Uno de los conceptos bíblicos que debemos restaurar a nuestra fe y práctica es el del ministerio de cada miembro de la iglesia. Muchas veces, cuando pensamos en las actividades de la iglesia, estamos pensando en la obra de pocos miembros de la congregación o tal vez la obra solamente del predicador. Para muchos, los obreros de la congregación son los que llamamos los predicadores, los que dirigen los cánticos y las oraciones y la cena del Señor y los maestros de las clases bíblicas. Pero según la Biblia, la iglesia es un cuerpo en que cada miembro tiene una función esencial para la vida normal del cuerpo. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, el apóstol Pablo explica la relación entre los dirigentes y los predicadores de la congregación y la membresía. La Biblia declara que cada individuo tiene un papel importantísimo en las actividades de la congregación. Los miembros no son solamente espectadores de la obra o del culto de la iglesia, como en la iglesia romana, por ejemplo. Según la Biblia, los miembros son los obreros, o sea, los ministros del cuerpo de Cristo. Quiero repetir, según la Biblia, los miembros son los ministros en el cuerpo de Cristo. Leamos primeramente Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. La Biblia dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien que la Biblia no dice que Cristo constituyó a los pastores y evangelistas para hacer toda la obra de la congregación. El propósito de estos obreros es preparar a todos los miembros para que ellos puedan cumplir con su propio ministerio en el cuerpo. No es señal de una iglesia madura tener a un predicador o más para hacer todo el trabajo en la congregación, porque la manera verdadera de madurar la iglesia y fortalecer su unidad es movilizar cada miembro y prepararlo para una obra importante en el ministerio de la iglesia. La obra del ministerio y la de la edificación del cuerpo de Cristo es tarea de todos los santos. ¿Me está escuchando? Los predicadores y los maestros simplemente tienen la responsabilidad de perfeccionar o madurar a los santos para que ellos puedan cumplir con esta obra, con el ministerio verdadero de la iglesia. No hay lugar en la iglesia para el jefe que trata de tomar toda la autoridad. El verdadero liderazgo espiritual se encuentra cuando un cristiano siempre está ayudando al desarrollo de cada miembro. Es por medio de este crecimiento personal que la meta de una congregación dinámica, una congregación unida, puede ser alcanzada. Todos los santos son ministros de las necesidades del cuerpo de Cristo. Pero, lamentablemente, muchos están satisfechos con simplemente ser miembros de la Iglesia de Cristo. No están luchando por crecer ni en su conocimiento de la palabra de Dios ni en su uso de ella. La meta que Cristo ha puesto para su cuerpo no es nuestra cuando tenemos esta actitud, porque estamos contentos siendo niños. No nos interesamos por llegar a ser un varón perfecto, o sea, maduro, ni mucho menos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y qué lástima es, porque con esta actitud y falta de crecimiento realmente nos volvemos inútiles en el ministerio del cuerpo de Cristo. ¿Cuál sería el resultado en el caso de nuestro cuerpo material si solamente unos dos o tres miembros crecieran y los demás quedaran como los miembros del cuerpo de un niño recién nacido? ¿Podría usted caminar con las piernas y los pies de un recién nacido? Claro que no. ¿Por qué no nos preocupamos de la falta de crecimiento espiritual? Si un niño nuestro no crece en lo físico, estaríamos muy preocupados. Lo llevaremos a un médico para ver cuál es el problema. Pero la gran mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo son esto, recién nacidos, que no han crecido. ¿Y todavía nos parece normal? Y no es porque no hay oportunidades para el crecimiento. Abundan, pero no vemos la importancia a veces del crecimiento. ¿Cuántos cristianos recién convertidos son llevados otra vez al mundo o a alguna falsa religión simplemente porque no empezaron a crecer? No es extraño lo que el apóstol siguió escribiendo en Efesios 4:14 con relación al resultado de haber crecido en Cristo. El texto dice que este crecimiento es necesario para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Qué error más grande! El de aquel que piensa que simplemente por su sinceridad en servir a Dios llegará a un fin agradable sin crecer. El cristiano que no progresa en su conocimiento de la doctrina verdadera está en peligro. Primero, es probable que él piense que toda doctrina está bien. Ha de pensar, cualquier predicador que tiene una Biblia me puede enseñar la verdad. Debemos reconocer, hermanos y amigos, que todo viento de doctrina no es aceptable a Dios y no edifica al que busca servirle verdaderamente. El error existe, y no solamente entre los que no ocupan la Biblia, sino también entre aquellos que la ocupan mal. El error también tiene sus predicadores. ¿Por qué cree que existen más de 300 grupos que claman que ellos mismos están en el único camino hacia el cielo? No falta quien, con engaño y astucia, perturba la fe de los que no están bien arraigados en la verdad de la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Asegúrese, hermano y amigo que escucha, que está siguiendo la verdad y que ningún viento, sea suave o fuerte, pueda llevarlo a la destrucción por su ignorancia de la doctrina bíblica. No confíe en haber aceptado a Cristo, ni aun en haber sido bautizado bíblicamente. Usted debe ser un ministro capaz en el servicio de la verdad y de aquel que la da, quien es Cristo Jesús. La enseñanza de esta verdad, o sea, del ministerio de cada miembro, es la obra de los que son verdaderamente evangelistas y ancianos. Cada cristiano debe oír esta enseñanza y practicarla. El propósito de los evangelistas y ancianos no es aprovechar la ignorancia de los miembros de la congregación para tener una vida buena y fácil, ni es educar a la congregación en las tradiciones denominacionales, ni guiarles en fiestas sociales. Su propósito no es hacer toda la obra de la congregación para que los miembros lleguen el domingo y otros días de los cultos para ser entretenidos con su elocuencia y otras atracciones tales como las orquestas y las películas. Su propósito, el propósito del evangelista y el pastor, es enseñar la Biblia para que cada cristiano pueda cumplir con su deber como ministro del cuerpo de Cristo. Este es el plan bíblico. En Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16, el apóstol dice que el propósito de estos siervos de Dios es que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese que no es suficiente desechar el error. Debemos reconocer lo malo y resistirlo. Es cierto. Pero si tampoco hacemos lo bueno, de nada nos beneficia haber desechado lo malo. Debemos crecer en la verdad. Este crecimiento no es solamente en conocimiento intelectual. Es un proceso en el cual aprendemos a cumplir la verdad de Dios, a obedecerla en nuestra vida diaria. Debemos practicarla en amor, dice el texto en Efesios 4:15. Amor para la verdad, amor para la iglesia y amor para Cristo Jesús. Así con la actividad de cada miembro, llegaremos a la meta de una iglesia madura y unida. La edificación del cuerpo no es la obra solamente de los dirigentes, ni solamente de los predicadores, sino que es la obra del mismo cuerpo. Todo el cuerpo entero. El cuerpo se edifica a sí mismo. Es la única manera para llegar a la unidad del cuerpo de Cristo y a la madurez espiritual del cuerpo. Y además, es el plan de Dios. Los dones para la unidad los tenemos cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿usaremos el talento que tenemos? ¿O vamos a esperar que otro lo haga? La unidad del Espíritu depende de la actividad propia de cada miembro. El crecimiento del cuerpo de Cristo depende del mismo cuerpo entero. Todo el cuerpo de Cristo, y no solamente una parte. Si la mano crece, qué bonito es. Pero no vale mucho si el pie permanece sin crecer. Entonces, crezcamos todos, hermanos, para la gloria de Dios y para lograr la unidad del Espíritu.